Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Muchas gracias, criaturas lectoras y escritoras de toda la galaxia. Estoy muy contento porque hoy estamos haciendo este programa, este Coffee Break, en la Feria del Libro de Madrid. Y estamos haciendo una tertulia presencial. Esto es maravilloso, me hace muchísima ilusión. Me hace mucha ilusión estar aquí con todos ustedes y con nuestros contertulios de hoy. Me voy a saltar un poco el protocolo habitual y voy a empezar ya presentando a María Ribes, profesora de la Universidad de Alicante. María, arroba Neferchiti, ¿cómo estás?
Encantada de estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias.
Gracias por venir. Gracias, Alberto Aparici, por estar aquí también.
Un placer. Yo no podía faltar en el primer evento full presencial de Coffee Break en no sé cuánto tiempo, ¿no?
En bastante tiempo, sí. Alberto es doctor en ciencias físicas, comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular, el IFIC, de Valencia. A mi derecha tengo a Francis Villatoro. ¿Qué tal, Francis?
Muy bien. Hoy no estamos en Málaga, así que no sé muy bien el tiempo que hace en Málaga.
Pero en Madrid, puedes decir lo que hace aquí, en Madrid.
En Madrid ha sido un tiempo muy agradable para pasear con paraguas, porque caen cuatro gotitas y el cielo está un poco encapotado, pero bueno, en Málaga supongo que estará despejado y hará buen tiempo.
Yo estoy esperando que algún día Francis diga que el tiempo no es agradable. ¿Qué hace falta para que el tiempo no sea agradable? Tienen, no sé...
Hombre, que esté ocurriendo, yo qué sé, que caiga torrencialmente y sea muy incómodo. Yo, la clave para determinar el tiempo no es ver la internet, sino pasear por la calle. Entonces yo paseo a la perrita y veo qué tiempo hace. Entonces, si el tiempo es tan inclemente que me impide salir a la calle para pasear a la perrita, obviamente es un tiempo desagradable.
Igual habría que preguntarle a la perrita si el tiempo es agradable o no.
La perrita prefiere que no le caiga ninguna gota.
Por eso.
Y para esto hemos venido. Bueno, yo, claro, me preocupaba si con la emoción a lo mejor aquí nos podía dar algo, así que digo, mejor tener un médico, pero luego he pensado que con la fauna que tenemos aquí conviene también tener un neurocientífico, porque aquí puede salir cualquier cosa. Bienvenido, Ignacio Crespo, ¿cómo
Gracias.
Estás?
Muy bien, me parece que solo aparezco para las cosas importantes así y entusiasmantes, aprovechándome, pero encantado de volver.
Ya la gente cuando escucha tu voz se pone tensa, ya sabe, sí, que va a pasar algo importante en Coffee Break.
Algo ocurre.
Ignacio es arroba S de Stendhal, con H intercalada en Twitter. Francis es arroba emulenews, ya dije el de María, arroba neferchiti, con CH y doble T, y el de Alberto Aparici es arroba cienciabrújula. El mío es arroba hsocasnavarro. Pues muchísimas gracias por invitarnos y enhorabuena también a la organización de esta Feria del Libro de Madrid, porque esto es una maravilla, la verdad que es increíble. Quiero dar las gracias a todos los que están haciendo el soporte técnico, que hay un equipo aquí muy profesional. Estamos en el pabellón de la Caixa, en medio de la Feria del Libro, rodeados por todos los stands de la Feria del Libro. Y esto es una... Yo pensaba que sería un edificio que existe físicamente aquí en el Parque del Retiro, porque estamos, hay que decirlo, en medio de este maravilloso parque en Madrid. Y resulta que no, es una instalación temporal que se ha puesto aquí. Y claro, hacer que todo esto funcione, que pueda haber público, que esto está además llenísimo. Tengo que decirle sobre todo gracias por venir a todas. Decíamos, Francis, ¿verdad?, que esta mañana estaba aquí Radio Marca. Y, hombre, había gente, pero hay mucha más gente ahora, ¿eh?
Muchísima más, lleno.
Y eso
nos sorprendió la poquita gente que había.
Esta mañana, sí. Bueno, no, vamos a decirlo bien, nos sorprende la cantidad de gente que hay ahora.
Y, por supuesto, nos agradecemos la enorme cantidad de gente que hay ahora. Un full, estamos a completo, no cabe nadie más.
Pues lo dicho, gracias a la organización, gracias a María, no a nuestra María Neferchiti, sino a María, que es la encargada de este pabellón y que nos ha facilitado todo, toda la coordinación del evento desde el primer momento. Ya saben, como digo, estamos en el Parque del Retiro, que es un sitio inmejorable para disfrutar de la lectura y de muchas otras cosas. Y todas las actividades que hay en la feria, hay muchísimas actividades. La verdad es que creo que son 90 ediciones ya, esta es la nonagésima edición de la feria.
Qué bien. O sea, es que a mí me da tanta rabia cuando los periodistas y comunicadores no saben los ordinales.
Son ordinarios.
No, son no ordinarios. No
ordinarios.
Son antiordinarios.
Y
cardinarios.
Quizá le faltaron cardinales en el colegio.
Son cardinarios.
Le faltaron algunos cardenales para que se lo aprendieran bien.
No hemos traído las tarjetas. Nos dijeron que sí, pero no las hemos traído.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer estar aquí, como les digo. Genial, una tertulia presencial. Hace mucho tiempo que en Coffee Break, pues que empezamos así, con esa pequeña tertulia ahí en esa sala Omega del Instituto de Astrofísica. Y ahora estamos aquí en este pabellón de la Caixa. Así que gracias por venir. Un sitio muy coqueto, muy agradable, en buena compañía. Y bueno, hoy vamos a hablar, por supuesto, sobre libros, es lo que toca. Por supuesto que sí. Pero también sobre más cosas. Por ejemplo, del premio Princesa de Asturias, y no estoy mirando a nadie en particular, que se acaba de fallar.
Y no está aquí presente la Princesa de Asturias.
No está presente la Princesa de Asturias, no se vaya a pensar a alguien, pero yo estoy más contento con la presencia que tenemos, incluso. De la belleza de las lenguas también, si se puede decir eso. Del origen de los besos, no sé si con lengua o sin lengua, pero de dónde viene eso. Hablaremos también de la cultura del Homo Naledi, quizás. Y puede hasta que de las últimas medidas en el LHC de la desintegración del bosón Higgs, del bosón de Higgs. Todo esto en el menú de hoy, ya veremos, yo lo veo ambicioso, no sé si... Esto es como cuando vas a comer a un huechinche que decimos en Canarias y empiezas a pedir y dices, no nos habremos pasado.
Claro, y el bosón de Higgs es lo último, lo mismo al final no podemos comentarlo.
Además, el montaje experimental es inédito, con lo que nunca se sabe, igual...
¿Del bosón de Higgs, del LHC, dices?
Sí, no, del programa. Montaje experimental del programa, igual. Esta presentación se alarga y dura 3 horas. Y no tratamos 0 temas, exactamente.
Vale, ya me callo. Nada, que tenemos una página web que es señalirruido.com. Y ya está. Venga. Con ñ. Y todo junto. Señalirruido.com. ¿Sabes que cuando ponen una dirección en el navegador no pongan espacio? Porque no, eso no pasa nada, no sufre daño ningún animalito, pero no es bueno. Oye, libros. Estamos en la Feria del Libro. Y quería empezar comentando pues un libro que va a salir muy pronto al mercado, que María, a ti te hará especial ilusión, imagino.
Sí.
A mí también, porque es de mi amigo y compañero Juan Antonio Belmonte, junto con otro colega, José Lul, que ahora María creo que nos lo puede poner un poco en contexto. El título es maravilloso. El título es La astronomía del Egipto antiguo, una perspectiva cultural. ¿Qué te parece?
Me parece fantástico. No sé si me podéis oír bien.
Si un poquito bajito.
Sí.
Héctor siempre me arregla el micrófono. Pues el libro se va a presentar el día 30 de junio, ¿verdad? En el Museo de la Ciencia en Canarias, la presentación oficial.
Sí, el 30 de junio. No, bueno, no será la oficial, será la que se haga en el museo. No sé si será la oficial o una. Pero okay. De hecho, a ver, voy a confesar una cosa. El evento en el museo no es oficialmente una presentación de libro, porque si dices a la gente que vas a presentar un libro, no va nadie.
No va. Claro.
Esto, por favor, que no salga de aquí. En el museo vamos a decir que va a haber una conferencia, una tertulia, mesa redonda, sobre la astronomía del Antiguo Egipto.
Ajá.
Y entonces ahí con la excusa colaremos que hay un libro nuevo de estos dos investigadores. Yo voy a decir que no voy a poder estar, lamentablemente. Sigo siendo director del museo, que me han preguntado... Efectivamente, llevo tiempo queriendo dejarlo, pero no me dejan dejarlo.
No me dejan dejarlo.
Pero bueno, estoy ahí un poco
de interino. Por lo que lo has hecho, no que sucumba el nuevo director.
Gracias. Estoy ahí un poco de interino, a ver si encuentran a alguien que se quiera hacer cargo, pero... No, es broma. Hay una persona que yo estoy encantadísimo, porque creo que lo va a hacer fenomenalmente bien. Pero bueno, necesitaba un periodo de tiempo porque estaba con otras cosas y bueno, yo he aceptado mantener un poco el barco a flote o por lo menos mantener el timón hasta que esta persona se pueda hacer cargo. Pero bueno, que sí que...
Todavía no se puede anunciar el nombre de esa persona, ¿no?
No, porque además no es oficial. Vale. Esta persona es una candidata de momento, ¿no? Candidata. Entonces no ha sido elegida todavía. Para dirigir el museo. Pero bueno.
Bueno, voy a hablar de mi libro.
No, que no es tu libro.
No es mi libro, no. Es de Juan Antonio Belmonte, que es también del investigador del IAC y es un arqueoastrónomo, el mejor de España. Precisamente el título es Astronomía del Antiguo Egipto, pero del Egipto Antiguo. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué lo miro? Porque el compañero de Belmonte, el coautor, José Luy, es un egiptólogo muy importante en España. ¿Algo pasa con mi micro?
Ahí te lo pongo bien, no te preocupes. A ver.
Está bien. Dice que está bien.
Está bien.
Es un egiptólogo muy importante en España. Es de la Autónoma de Barcelona y es una eminencia. ¿Y sabéis lo que pasa? Que hace falta libros sobre egiptología en español. La lengua de la egiptología es el alemán, principalmente. Sí. Alemán, inglés, francés y español hay poco. Y ellos dos se tenían que juntar porque... ¿Te está llamando?
Vale. Sí.
Ellos dos se tenían que juntar porque el título que os decía que he mirado, porque Astronomía del Antiguo Egipto, es el libro de Luyo, publicado por PV, el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia.
Ah, y le cambiaron el...
Eso es. Vale. Es un referente absoluto. Lo recomiendo encarecidamente ahora que estáis en la feria, vale, del libro.
Pero ese ya está publicado.
Ese ya está publicado. Vale. Es de los... No sé si ya del 2000 o de los 90. Y el otro libro, fundamental en la astronomía del Antiguo Egipto, es del mismo Belmonte y se llama Pirámides, Templos y Estrellas. Y la portada tiene Nefertiti.
Vale.
Entonces, ellos hacen un recorrido...
Y Nefertiti es la estrella, ¿no?
Exacto.
Lógicamente.
Ellos hacen un recorrido por no solo la historia de la astronomía, que como sabéis empieza en Sumer.
Todo empieza en Sumer.
Pero en Egipto, pues tío, claro, es muy fundamental también. Aunque el zodiaco, ya hablamos en el coffee break, en un coffee break reciente, que se ha descubierto, se ha limpiado el templo de Esna, y hay representaciones nuevas del zodiaco. El zodiaco es tardío en Egipto, eso entra en época tolemaica porque viene a través de Grecia. Entonces ellos no solamente hacen un recorrido por la historia de la astronomía, sino que, eso es lo más importante para mí como lectora, aunan los nombres de astrónomos egipcios, planetas y constelaciones y estrellas, con los jeroglíficos y la transcripción preceptiva, lo cual es fundamental. Porque si no, cuando tú quieres saber sobre astronomía, tienes que mirar varios libros, astronomía egipcia. Los jeroglíficos están bien aquí, pero aquí no me explica el nombre transcrito o no me explica la historia del astrónomo. Entonces, este libro lo recomiendo por la calidad, los datos, el recorrido que hace por la historia de la astronomía, los astrónomos, los nombres de las constelaciones y sobre todo los jeroglíficos. Un trabajo, hablé con Juan Antonio antes de venir, un trabajo... Lo de los jeroglíficos, lo peor, la anotación.
¿Me dejas que diga una cosa?
Sí, pero espera, me deja interjectar otra a mí primero, porque veo que está Eva Urue por aquí, en la parte de atrás de la sala.
Ah, yo ya la había visto.
Un saludo.
Buenas, Eva.
Claro, sí, lo que es.
Que es una de las organizadoras de la feria y bueno, pues darle la enhorabuena, las gracias por todo este trabajo realmente, porque es realmente espectacular. La verdad que uno se pone a pasear, está todo el retiro de arriba abajo, lleno de casetas. Uno se plantea, ¿realmente hacen falta tantos libros? Y sobre todo, Francis, ¿ya te los has leído todos?
Bueno, he leído un poquito. Estoy en ello, me faltan dos o tres.
Bueno, tengo una cosa que decir, ya que aprovechando que va a estar, que es que Eva fue colaboradora de Onda Cero, estuvo en Onda Cero, fue compañera durante un tiempo y yo soy muy fan de ella. Así que me alegro un montón de estar ahora haciendo algo con ella.
Gracias, Eva. Bueno, perdón por la interrupción. Perdón por interrumpirte mientras interrumpías.
Es verdad.
Pues, sí, que no ha acabado.
No, simplemente quería hacer un pequeño apunte. No es por daros envidia, pero sí es por daros envidia.
Lo sé.
Que es que yo he estado en el templo de Esna.
He
estado en el templo de
Sí. Pero antes de limpiarlo.
Eso no lo sé, porque estuve en octubre. ¿Lo habían limpiado o no lo habían limpiado?
Estaban en ello. Las zonas de limpieza no estaban abiertas al público. No has visto lo importante.
Exacto. Es que en algunos... Claro, como ves tantos templos, yo recuerdo que en algunos había zonas cerradas. No sé si era el de Esna o era otro.
Sí, las zonas cerradas son las que estaban limpiando, precisamente porque muchos de esos jeroglíficos están pintados. No están grabados en la piedra como los jeroglíficos monumentales. El estar pintados... sufren con la restauración. Estaban cubiertos de hollín, de excrementos de palomas...
Claro.
Porque eso estaba un poco dejado.
Es que claro, es la historia no antiguo egipcia del templo, ¿no? Que ese templo se usó, pues, a lo mejor para comunidades de monjes o para tal y sí.
Incluso para ocupas, por llamarlo así, de alguna manera, gente y hogueras. El hollín que hay en las paredes
son
de las
hogueras, claro.
De la gente que vivía ahí durante pues todo este tiempo.
Sí. De hecho, a mí me sorprendió cuando estuve en Egipto lo bien que se conservan algunos pigmentos. O sea, que uno espera que de cosas que tienen 2.500 o 3.000 años no se conserve ningún pigmento. Y de repente ves algunas piezas, sobre todo en techos, los poquísimos techos conservados, que dices, es que se ve el color muy bien.
Sí, es que tenía un tratamiento especial del color. Por ejemplo, el color azul, ya sabéis que es un color que no está en la naturaleza. No tuvimos azul hasta que llegaron los egipcios.
Bueno, eso no es verdad. Eso no es verdad.
Hay azul. Antocianinas de las plantas y otra serie de compuestos que tienen ese tono. Pero es menos frecuente.
Es por la mariposa. el que lo que le da ese pigmento?
Las mariposas normalmente el azul que tienen es por colores estructurales. Exacto. Que no se deben a un pigmento, sino a cómo desvían la luz el propio material.
Es un nanomaterial. La iridiscencia
del material.
Exacto. Sí.
Sí. Bueno, pues ya no tengo nada más que decir.
Pero en el mundo vegetal si hay azules, lo que pasa es que hay pocos.
Lo que pasa es que se llama, creo que hoy en día, no sé si hay algún pintor aquí en la sala, se llama todavía azul egipcio, por ese tratamiento que todavía son vibrantes esos colores, todavía se mantienen, pero claro, han sufrido mucho con...
Era un azul mineral, entiendo. Quizá lo hacían con lapislázuli o algo así.
No era con lapislázuli.
Vale.
La verdad es que yo no te lo sé decir la fórmula. No.
Yo tampoco lo sé.
Pero hace poco, no sé si en Coffee Break o en otro podcast, perdón, que oigo otro podcast, hablaban de esa fórmula. De esa
pero solo uno, escuchas Coffee Break y otro.
De esa fórmula, pero como eran
tenemos
números
que averiguarlo
y cosas, no
y enviar
le
a alguien
atención.
A
no le presté atención. Bueno, y lo que yo quería terminar de decir del libro de Belmonte y Luy es que es importante leerlo porque habla de esa leyenda que hemos oído todos alguna vez de la orientación de las pirámides, que seguro que habéis oído hablar de que están orientadas al cinturón de Orión, ¿no? Mm. Porque son tres puntitos.
Entonces
y son
están
tres pirámides.
Orientadas.
¡Oh! Oh.
¡Dios!
Héctor,
nunca me los veo
no
venir.
Tenemos tarjetas, pero puede haber expulsiones.
Nunca me los
soy,
veo venir.
Soy un moderador en riesgo de exclusión en esta tertulia.
Yo os aseguro que no está preparado. Nunca me veo venir estas cosas. Y mira que lo conozco. Pues bueno, solo diré que Belmonte habla y explica realmente que quizás va a ser que no sea así, pero sí que hay una orientación al norte, a la estrella polar, lo cual no es descabellado. Porque la salida al día, el K del muerto, iba a decir, perdón.
El K, dijiste.
Sí.
El K del sol, el K de Ra, ¿no?
Bueno, el K del difunto.
¿Ah?
Sale y se junta con su Ba, que viene de las estrellas, precisamente de la zona septentrional. Entonces, Belmonte y Luy analizan la orientación no solo de las aristas, ¿vale? De los ángulos y de los lados de las pirámides. Y yo no os puedo decir más porque tenéis que comprar el libro y leerlo.
Claro, yo debo decir que siempre me sorprendió mucho eso de estar orientado al cinturón de Orión.
Sí.
¿Cómo se orienta algo a una cosa que se mueve en el cielo continuamente?
¿Cómo
se hace eso?
No.
¿Cómo se hace eso?
Hombre, yo no lo entiendo bien, pero lo he leído con el meridiano, ¿vale? Los que sean astrónomos entienden.
Vale.
No, yo no.
Quizás se orienta.
A mí me lo explican, pero no te lo sabría explicar. Pero hay una línea que se traza con el meridiano. Y según la órbita de cómo se mueven las estrellas 2000 años atrás, pues ahí se puede ver hacia dónde. Igual que los templos sumerios, que si no lo digo reviento. Había una... ¿Sabéis quién es Enheduanna? La primera astrónoma, la primera matemática. Primera, lo decimos que es la primera porque es la primera que tenemos documentada. No quiere decir que fuera la primera de la historia de la humanidad, pero es la primera que tenemos escrita. Y ella en su...
Yo creo que es también la primera persona que firmó sus obras literarias, ¿no?
Creo que me dijo... No sé si fue Francis o Héctor que me dijo, entonces todo el rollo del factor de impacto es por su culpa. No me acuerdo quién me lo dijo. Pues
sería
sí,
Francis.
Es la primera persona que firma sus obras y además es una mujer. O sea, no es la primera mujer que firme entendiendo que hubiera habido un hombre antes. Es la primera persona que se preocupa por firmar sus obras, por darse bombo. Era una mujer de clase alta, una sacerdotisa, suma sacerdotisa del Templo de la Luna en Ur. Y entonces ella, en su anotación de los movimientos celestes, dice que esto es, así es, como debe ser, una verdadera mujer. Una auténtica sacerdotisa, saber usar la cuerda de medir, la cuerda de tensar para hacer los planos y orientar los templos hacia el cielo,
ajá,
así en el cielo como en la tierra. Ya está.
¡Qué maravilla!
Entonces ellos hablan de... Me parece muy importante esta puntualización sobre la orientación de las pirámides y los templos, y es un trabajo enorme. Creo que son 12 capítulos, y aunque se pueden leer por separado, perfectamente, no se podría leer, referenciar por separado, porque tiene referencias cruzadas. Uh-huh. O sea, cada uno de los dos sabía lo que estaba haciendo el otro en ese momento y hay un hilo conductor, la verdad es que excelente.
Tengo una pregunta que no sé si tienes la respuesta.
Seguro que no.
Si ya existía el libro de Luy, ¿qué hueco rellena este libro? Porque dices que hacía falta un libro en español, pero entiendo que aquel ya estaba en español.
Sí,
¿no?
Sí, estaba en español, claro. Pero este es más completo. El libro de Luy era más corto, por así decirlo.
Vale.
no recopilaba toda la historia de la astronomía, ni los nombres de los astrónomos, ni todos los jeroglíficos.
Ah,
yo creo que es fundamental,
vale, vale,
la notación jeroglífica y la transliteración, que es como lo podemos pronunciar, porque cada uno, según su lengua madre, lo pronuncia como le da la gana. Porque Nefertiti en alemán es Nofretete.
¿Ah, sí?
Sí, señor. Porque no había, porque claro, no había los principios de la arqueología. La egiptología es una disciplina lingüística. Y quien quiera llevarme la contraria, que venga. Porque empieza a partir del momento en que se descifran los jeroglíficos. Ya está.
Champollion. Es que salía en Cosmos. Entonces,
¿qué?
Que salía en Cosmos, entonces todo lo del desciframiento de los jeroglíficos.
Estoy respaldada.
Se puede hacer estudios arqueológicos de civilizaciones de la que no tenemos restos escritos.
Sí,
y se
pero
hacer.
No sabremos tanto.
Hombre,
como sabemos de Egipto. O sea, no sabremos
es que
tanto del
ese
valle
era
del
el punto de Cosmos, de cómo pasamos, claro, de ese tipo de arqueología a de repente poder leer. Y entonces sí, 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 es como abrirte las puertas a un mundo completamente nuevo. Creo así que Ignacio es. Quería comentar algo. Como,
una cosita muy rápida.
Pero como si no
atrás.
Pudieras interrumpir tú directamente y me tuvieras no. que decir a mí que interrumpa.
No, o sea, para que no pasaras de tema, si acabaron de hablar.
Ah, vale, vale.
Volviendo un poco atrás, cosa que no se debería hacer jamás en radio y podcast ni nada parecido, pero yo me he quedado con la incertidumbre.
Bueno, yo corto este trozo y luego al editarlo lo pongo antes.
Tú ya ahí juegas, entonces no tendrá sentido lo que acabo de decir. He buscado cuál es la composición del pigmento, porque me he quedado con dudas.
¿Lo has mirado?
Sí, y parece ser que se componía de piedra caliza, arena, algún mineral de cobre, como azurita o malaquita, y eso lo calentaban después a 800, 900 grados, hacían un vidrio, trituraban el vidrio, lo mezclaban con clara de huevo y de ahí sacaban el pigmento.
Vale, porque el vidrio azul, esa especie de cerámica vidriada azul egipcia, es muy famosa. Hay muchas
claro.
pequeñas figurillas en esa cerámica
y
vidriada.
Y el cobre está proporcionando.
Vale, vale, vale.
Por eso decía Nefer que el azul egipcio es especial, ¿no? Ah. Tiene un azul especial, como el cielo de Sevilla.
Ya no sé qué iba a decir antes.
No, estamos hablando de la importancia del desciframiento de los jeroglíficos, ¿no? El poder...
Eso es, la transliteración que os decía, que cada país, cada cultura pronuncia una lengua que no conoce conforme a las características fonéticas de su propia lengua. Por eso hay tanta variedad en los nombres.
Los que hemos visto, los turistas españoles en Inglaterra, sabemos exactamente a lo que te refieres, ¿no?
Por ejemplo, nosotros llamamos a Amenofis. Amenofis es el nombre griego,
sí,
y es Amenhotep, ¿no?
Sí.
Entonces, según tu lengua madre, lo vas a pronunciar de una manera u otra. ¿Qué consigue la transliteración universal? Pues que todo el mundo lo pronuncie más o menos igual, por lo menos que le demos los mismos valores fonéticos, sobre todo porque no anotaban las vocales.
Sí, y de hecho las vocales en egipcio, hombre, no te las inventas, pero un poco sí que las inventas.
Te las inventas totalmente, solo conocemos la I, que es la pluma, y la A, que no es una A, que es una oclusión glotal. ¿Ah? Estoy hablando, me estoy viniendo arriba. En fin, son la I y la A, sí que están anotadas, la U, que es el polluelo, pero las demás lo que se hace convencionalmente es añadir una E. Entonces, cuando hay dos consonantes juntas que nosotros no podemos pronunciar, le metemos una E, como Nefer. Sí. Nefer en realidad no es Nefer, es Nefer.
Sí. Se supone que debe ser una vocal débil, ¿no? En cierta
es
manera.
Es como una schwa.
Por eso hay gente que dice Amenhotep y otros Amunhotep. Entonces, bueno.
Es que, aparte, ahí la primera vocal no es una A, sino una I. Pero bueno,
¿sí?
En las lenguas afroasiáticas, pues las lenguas semíticas, por ejemplo, están dentro del filo afroasiático y la E y la I varían mucho, igual que la O y la U.
Ajá.
Porque toda la vocal que no está acentuada pierde un poco su timbre. Bueno.
Very interesting.
Muy bien. Genial, pues nada, que nos tendrá que dar una comisión de la venta de los libros, ¿eh?
Muy recomendable este libro. Muy
recomendable. Yo me lo compraré, lo tengo crystal clear.
Yo tengo ya. Por daros envidia.
Bueno, esto, tú también tienes que anunciarnos algo de un libro, ¿no? Hay un libro por ahí que está cocinándose, ¿no?
Hay un libro por ahí cocinándose y, bueno, ya que estamos en la feria del libro, pues lo digo, ¿no? Que sí, lo confieso. Estoy trabajando en un libro. Y no, y estoy muy contento, estoy muy entusiasmado. Es con la editorial Planeta, con el sello principal de Planeta. Y quiero darle las gracias porque, bueno, estamos empezando con el proyecto. Y estoy súper contento porque la forma en la que se han involucrado, ¿no? Todo el equipo de la editorial y sobre todo la editora principal que está encargada de este proyecto, que es Amanda Díaz Cobo. Le mando un saludo porque además sé que es oyente del podcast. Y la verdad que es genial porque además Amanda es una cientófila, o sea que es una editora que le interesa mucho el tema sobre el que está escribiendo. Y bueno, y es una profesional extraordinaria. Se lee todo lo que escribo, que ya me sorprende, pero no solo se lo lee, sino que me devuelve un montón de comentarios, anotaciones y sugerencias de cómo mejorarlo, ¿no? Porque bueno, en fin,
es primerizo, y claro, comete sus errores, entonces hay que mejorarle todavía.
Que no tengo ni idea. Entonces, pues ya me va guiando, me dice,
cuando
mira,
lleves tres libros, ya nadie te tocará el texto.
Pero por eso es genial tener a alguien que te pueda ir orientando, ¿no?
Porque además... El primer borrador que le mandaste empezaba con abstract, dos puntos, y había un paradito, ¿no?
Estaba en látex.
Estaba en látex.
Sí, sí. Tenía puesto el autor y la afiliación. Y
exacto.
Pues nada, genial. No puedo así comentar muchos detalles porque queremos que sea una sorpresa. Pero estando aquí en la Feria del Libro, pues qué menos que decirlo, ¿no? Insisto que va para largo todavía porque el proyecto es incipiente y el ritmo al que voy, que es un pasito para adelante y dos para atrás, pues nada, vamos despacito, pero yo quiero ir despacio porque, no tengo aspiraciones ni ambiciones de ser un autor prolífico. Entonces sí que me gustaría pues que salga bien, ¿no? Así que sí. Vayan ahorrando, porque voy a necesitar que mucha gente lo compre. Bueno.
Lo mismo para la Feria del Libro del año que viene, estás tú aquí firmando tu libro, y si no, para la del siguiente.
A lo mejor para la del año que viene puedo estar aquí anunciándolo. Y diciendo, va a haber un libro tal.
De nuevo.
Bueno, eso, nada, estoy muy contento, así que gracias a Planeta, va a ser un libro planetario, eso me hace ilusión también porque es un sello con mucho prestigio y con mucho, y bueno, se ve el nivel de los profesionales, ¿no? con los que estoy trabajando, que realmente estoy muy impresionado.
Así yo no estoy escribiendo ningún libro, pero sí me gustaría comentar algunos libros y recomendaros algunos libros.
Es que Francis se los lee. Es que hay un montón de gente escribiendo libros, pero hace falta que alguien los lea.
Claro, es que alguien los lee. No, yo quería aprovechar para recomendar algunos libros de divulgación científica, ¿no? De los que he leído recientemente en los últimos meses. Y bueno, quería empezar por el libro de J.M. Mulet. Tendremos que entrevistarlo por el libro. No sé si ya alguno de vosotros lo ha leído. Es Comemos lo que somos. Cómo la cultura, la sociedad han modificado la comida. Es un libro sobre la historia de la humanidad contada al hilo de la evolución de los alimentos. Cómo los alimentos disponibles en cada época han marcado pues revoluciones políticas, cambios de gobiernos, cómo cuando por cuestiones puramente ambientales, tragedias medioambientales, se pierde ciertas plantaciones o ciertos productos que se consideran muy relevantes y eso provoca que un Estado tenga que ponerse en guerra contra otro Estado para conseguir esos productos de otro lugar, como ser gran parte de la evolución de la humanidad ha sido guiada por el tema de los alimentos. Y te cuenta pues todas esas historias en un libro bastante gordo, es un libro de unas 620 páginas. Está muy bien documentado y realmente es un placer leerlo. Es un libro escrito muy al estilo estadounidense, ¿no? De prepararlo muy bien, de documentarlo muy bien y os lo recomiendo, el último libro de J.M. Mulet, que tendremos que entrevistarlo algún día porque es habitual, bueno, habitual, de vez en cuando nos visitan.
Lo que pasa es que si ya lo vas poniendo sobre aviso, va a costar pillarlo.
Bueno,
ya que decís esto,
cogerlo por sorpresa, el desprevenido.
Ya que decís esto, voy a adelantar, los detalles ya los daremos, que JM y yo vamos a estar en julio en Benicassim, muy cerca de Castellón, de mi pueblo, hablando de libros precisamente. No es por su libro, o sea, no es una presentación de su libro, pero mira, lo vamos adelantando.
Se me pilla cerca.
Sí, pues puedes acercarte. Además, Benicassim es muy bonito.
Hay un segundo libro que me gustaría recomendaros, un libro que me ha gustado especialmente, que es el tercer libro de Débora García Bello. Ella es química divulgadora, ha salido a veces en televisión y tiene muchas colaboraciones en radio y en medios. Débora ha escrito La química de lo bello, un relato científico sobre el arte y las bellezas cotidianas. Yo llevaba ya varios años esperando que Débora escribiera este libro, porque ella es una apasionada del papel de la química y los materiales en el arte. Hoy en día el arte moderno, para entenderlo, tenemos que entender la elección de los materiales, los trampantojos. Tú ves un material que aparenta ser cierta textura, cierto material, y de repente está hecho de un material completamente distinto. ¿Pero por qué ese material y no otro? Pues hay causas históricas que llevan a que ese material haya sido elegido. Entonces, justificar todo eso es difícil, pero es la labor de la tesis doctoral que está haciendo Débora, que la va a defender próximamente, y la ha escrito en este libro, y la verdad es que es un libro delicioso, ¿no? Empieza contándote el hilo argumental del libro, son pequeñas anécdotas, historias de la propia vida de Débora con su hermano, que es artista, y artista plástico, y son anécdotas que te apasionan, y esas anécdotas te motivan el llevar a un artista y una cierta obra. Y ahora se discute la historia del artista, la historia de la obra, los materiales, y se habla un poquito, se divulga química, ciencia de los materiales, etcétera. La verdad es que es un libro que está muy, muy bien y también os lo recomiendo. Y como tercer libro español de los últimos que he leído, otro que me ha sorprendido mucho ha sido el primer libro de divulgación de José Antonio Prado Basas, que es Tito Eliatrón en Twitter y en redes sociales. Se llama Historia del Infinito, el apasionante relato de uno de los conceptos más profundos y enigmáticos de las matemáticas. Tito ha divulgado mucho y tiene un estilo muy sevillano de divulgar, ¿no? Tiene unos toques lingüísticos, un juego en su divulgación, y yo esperaba un libro así. Yo esperaba un libro hablándome del infinito, el infinito, un concepto muy, muy rico en el siglo XX, ¿no? Incluso hablando incluso de los últimos 20 años, ha habido avances muy importantes en el infinito. Y sin embargo, Tito me sorprende completamente empezando desde el principio, desde los babilonios. Y te hace un recorrido hasta el principio.
Se va al menos infinito.
Va desde los inicios hasta el principio del siglo XX, pero su hilo conductor, hablando de la historia del infinito, es el análisis matemático. Y él es profesor de análisis matemático. Y ese hilo conductor me parece muy interesante. El contar la historia del análisis matemático, pero pretender o montar el libro como la historia del infinito. Y creo que es una visión muy interesante y novedosa sobre el infinito. Me ha gustado el libro, me ha sorprendido. Y no tiene mucho humor sevillano, ¿vale? O sea, tiene muy poquito, ¿eh? Con lo que supongo que en futuros libros se incluirá mucho más humor. Y ya para acabar y no ocupar mucho más tiempo, os recomiendo dos libros traducidos.
Pero espera, y en la sección en español podríamos comentar también el de Ignacio, que ya que está aquí,
claro,
la selva de sinapsis.
Comenta tu libro.
¿No?
Yo mi propio libro. Yo sí vendría a hablar de mi libro entonces. Mi libro se publicó ya hace tiempo, con lo que hay otros mucho más actuales, más interesantes, pero bueno, era de neurociencia y la idea era contar la neurociencia desde una perspectiva ligeramente distinta, porque a ver, hay muchos libros al respecto, y en este caso quería juntar dos mundos que se suelen plantear por separado. Uno, el de cómo funcionan las células, algo más biología celular, más bioquímica, con el de dónde salen esas funciones cognitivas que la psicología estudia tanto. Esa neurociencia cognitiva que junta los dos con un puente de explicaciones y causas.
Recuérdanos el título de tu libro.
Una selva de sinapsis.
Decías que tenía
sí,
un par
bueno,
de libros traducidos,
con,
¿no?
Con uno de los últimos libros que he leído, pero son libros traducidos, ¿no? Libros que se han publicado en inglés, que se han traducido al español. Capitan Swing, esta editorial, está traduciendo varios libros de grandes divulgadores internacionales. Y el último libro de Carl Zimmer, que es el gran divulgador de temas bio, en la pandemia, en el New York Times, sus ¿cómo se llama esto? Infografías. Ah. Infografías comentadas han sido clásicos y van a pasar a la historia de la comunicación de la pandemia. Y ha hecho una labor realmente increíble los últimos años. Y bueno, este es como su libro número 11. Tiene una enorme experiencia y escribe muy bien. Y este último libro es... A mí me ha gustado especialmente. Se llama Tiene la sonrisa de su madre. Poder, deformación y potencial de la herencia. Es un libro sobre la historia de cómo hemos descubierto el papel de la herencia y cómo influye en nuestra manera de percibirnos unos a otros. Desde temas de racismo, de temas relacionados con enfermos psiquiátricos, de todo el papel de lo que heredamos, cómo influye en la manera en la que nos relacionamos y como hilo conductor él utiliza sus propias dudas como padre primerizo cuando tuvo una hija y hubo posibilidades de que saliera con algún defecto genético y tuviera algún problema psicológico. Y eso va articulando todo el libro, es una visión muy personal, con anécdotas personales, decorando todo el libro sobre realmente lo que para un padre supone pensar en que cualquier defecto que tenga nuestro hijo es culpa nuestra como padre y lo han heredado de nosotros, y eso articulado con una serie de ejemplos de personas que han tenido este problema que han tenido el problema de padres que han abandonado a una hija y o a un lugar de acogida, o la han encerrado en cierta edad porque ha dado problemas en un psiquiátrico, etcétera, y eso va articulando la historia de los investigadores que han ido descubriendo lo que son los genes, el papel del ADN, cómo interaccionan las redes génicas en los últimos años. La verdad es un libro que me ha gustado mucho y, bueno, eso sí, es un tocho gordo. Carl Simmel siempre escribe 768 páginas. Y después hay otro libro que estoy leyendo ahora mismo. Ahora mismo estoy leyendo dos libros. Ahora mismo estoy acabando de leer el de David Spielhalter, El arte de la estadística, cómo aprender de los datos. Está muy bien. También os lo recomiendo si os gusta el tema. Hay muchos libros escritos sobre el tema de analizar datos, la importancia del anumerismo, el tema de cómo interpretar resultados estadísticos en papers, etcétera. Este libro tiene un enfoque que creo que os puede resultar refrescante. Y el último, bueno, la verdad es que no he empezado a leerlo, he empezado a ojearlo, porque quiero, cuando acabe con este arte de la estadística, empezar a leerlo, que es El radar en la historia del siglo XX, de Ignacio Mártir de la Plaza, que se acaba de sacar al mercado y que está también muy bien. El anterior estaba muy bien, y era sobre la energía solar y la importancia en este siglo de las energías renovables. Y este libro sobre la historia del radar tiene muy buena pinta, pero yo os digo, el problema es que no he empezado todavía a leerlo porque estoy acabando el otro. Uh-huh. Y estos son los libros que yo quería recomendaros. He leído muchísimos más, pero no podría estar aquí varias horas hablando, bueno, de libros. Porque
podría, pero no lo dejamos.
Podrías, pero no.
Yo puedo recomendar un libro que me está gustando mucho, ya que estamos en la Feria del Libro. El problema es que no es un libro de ciencia. O sea, los que me siguen pues saben que ahora estoy un poco metido con asuntos de historia, por Mochila al pasado, entre otras cosas y tal, y estoy leyendo historia. Hay un libro que me está flipando, que me está encantando. Es de un historiador español que se llama José Soto Chica, que vive en Granada, y se llama El águila y los cuervos, y va sobre la caída del Imperio Romano. Es una renarración de esta cosa que llamamos la caída del Imperio Romano, que en realidad es la caída de Occidente, porque en Oriente el Imperio Romano sigue y tal, pero aquí siempre llamamos a eso la caída del Imperio Romano. Los que le interesa el tema saben que es un tema muy complicado, que hay muchos factores que intervienen ahí, que no es simplemente, no, cayó porque se equivocó Honorio y estaba tonto, no, porque llegaron los bárbaros y eran muy malos, no. Todas esas cosas no bastan, hace falta hacer un análisis muy grande para entender todos los factores que influyeron en ese, y Soto Chica lo hace en este libro. Y lo hace, en mi opinión, con una prosa muy buena. Es un libro de historia, eso hay que tenerlo en cuenta, no es un libro de narración, no es una novela, es un libro de historia, pero es un libro de historia en el que él coge las narraciones de algunos eventos importantes y prácticamente las noveliza. La batalla del río Frígido del año 394, que es con el que empieza el libro, es maravillosa la narración que hace. Entonces va combinando como esta especie de, no diría ficcionalización, sino dramatización de la historia con una narración histórica más convencional, y el libro me parece fascinante. Creo que es muy interesante para analizar una época muy complicada que es difícil de entender y que hace falta un experto como él para entenderlo. Él es experto en un poquito después. Su tesis la hizo en todas las guerras que hay en la segunda mitad del siglo VI y primera mitad del siglo VII entre los romanos y los persas. Pero bueno, el siglo V pues le queda relativamente cerca y lo entiende. Así que el libro es muy, muy valioso. El águila y los cuervos. José Soto Chica. Muy recomendable.
Yo voy a recomendar solamente un libro por sumarme a esta tendencia. Uno, muy rápido. Que es de María Martinón, de la cual hablaremos hoy. Salió a finales del año pasado, Homo Imperfectus. Y hay un motivo muy claro por el que quiero recomendarlo. Y es que en español, e incluso en inglés, hay pocos libros que hablen de paleopatología y medicina evolutiva, que son dos de los temas más interesantes de la medicina para aquellos que quieren saber por qué las cosas son como son, más allá de cómo funcionan. Por un lado, la paleopatología, estudios de enfermedades que existían en la prehistoria y que podemos saberlo por los restos, por los huesos, por el contexto, por mil cosas. Y por otro lado, todos esos supuestos errores que nos hacen humanos y que dice, ¿cómo podemos estar tan mal hechos, tan mal diseñados? Sabemos que diseñados poco, pero ¿de dónde vienen esos supuestos errores? Pues no son tales errores, es el contexto, son las contingencias. Y eso es lo que estudia la medicina evolutiva. ¿Por qué de repente hay una epidemia de obesidad? Pues porque estamos preparados metabólicamente para unas condiciones y un acceso al alimento que ahora mismo no es el que tenemos. Todos estos pequeños detalles explicados con muchísimo rigor, porque recordemos que María Martinón, aparte de una de las cabezas de Atapuerca, es médico, así que sabe de lo que habla, y con un toque muy humano. No diría yo que es el libro más con una prosa más rica del mundo, pero es muy claro y es muy completo.
Uh-huh. Y María tiene una una gran cultura.
Sí.
Y lo demuestra en el libro. Es decir, es un libro
muy completo,
muy decorado con conceptos y ideas culturales, tanto recientes como clásicas, que realmente te sorprende. Cuando lo estás leyendo algo de cultura muy, muy clásica de hace 300 años y de repente te encuentras con algo de una película, de una historia. Pero es una película, como le ocurre a J.M. Mulet, que son también muy buenos aficionados al cine, una película clásica que cuando te lo cuentas dices, pues claro, es que esa escena es una de las claves de esta película. Y entonces te quedas realmente sorprendido de la enorme cultura y de lo que acerca. Yo creo que es un libro que está teniendo bastante éxito por eso, porque conecta el mundo de la investigación, porque ella habla de su propia investigación.
Sí.
No solo, y te conecta también con tu yo interior, porque habla de las abuelas, habla de los hijos, habla de los hermanos, te trata de acercar a tu propio sentimiento personal, y eso, con un muy buen nivel cultural, con una muy buena prosa y con un contenido científico muy, muy agradable y muy interesante.
Sí, es un libro muy antropológico en ese aspecto. No es tal vez el punto central, sí, la paleoantropología, pero acaba remitiendo a una antropología más cultural, más moderna.
Sí. Se llama Homo Imperfectus.
Sí.
Bueno, muy bien, pues vamos a ir pasando entonces, porque si no, no vamos a...
Pero esto es algo que no ocurre nunca en Coffee Break, ¿no?
No.
Que la introducción sea larga.
No pasa nunca. Vamos a ir terminando ya con los breves. Porque no, yo quería que habláramos de un paper que nos propuso María, y sí, no sé si te acuerdas, pero sobre si hay lenguas más hermosas que otras. Y no estamos hablando de biología, sino de filología. O sea que, por aclarar, esta noción que podemos tener, yo qué sé, hay gente que piensa, por ejemplo, que oyes hablar a alguien en alemán y dices, te genera cierto rechazo, ¿no? Oyes
cuando el alemán es una lengua muy bonita. Yo defiendo eso.
Bueno, esa es la opinión personal de Alberto Aparicio, y quiero decir que aquí las opiniones son de cada uno. No vayamos a...
Claro,
yo me adscribo.
No. O sea, los mensajes y los tweets, por favor, a Alberto y a Ignacio. Yo no quiero saber nada de todo esto.
Todos los que somos fans de las obras de Gustav Mahler sabemos que hay poesía muy hermosa en alemán y además muy bien musicada.
Y luego oyes el italiano, por ejemplo, y dices, ¡oh, qué maravilla! Y tal. Bueno. ¿Qué?
Pues sí, mira, el paper se llama... ¿Hay algunas lenguas que suenan más bonitas que otras? Y todos seguro que tenéis un idioma favorito, aparte del nuestro propio, ¿no? Aparte del vuestro propio. ¿A ti el alemán?
No. A mí el alemán me parece que es bonito, pero el idioma que más bonito me parece es el ruso.
¿El ruso?
El ruso es precioso.
¿Pero
el,
en qué sentido? ¿En qué sentido?
¿Seguridad,
sensual?
Por favor.
No, sonoramente.
Llamadla para los dos, ¿eh? Porque también estoy en ese equipo.
En cuanto...
No, pero quiero decir que te parece bonito porque es alegre, es sensual, ¿cómo?
No, creo que sus sonidos, su música, o sea, si no fuese un idioma, solo escuchar a una persona hablando en
la
ruso...
La música, ¿cómo fluye?
Sí, pero no solo eso, también el tipo de vocales que tiene,
vale.
O sea, creo que es una combinación sonora muy acertada y muy hermosa, y creo que la buena poesía en ruso es...
Muy bien.
Espectacular.
Y creo que también pasa otra cosa aquí, que es más cultural, y es que tanto Alberto como yo no vamos a elegir el idioma favorito en función de cómo de sensual y de alegre sea. Creo que valoramos otra serie de características, aunque esa es la tendencia, y seguro que de esto también hablarás un poquito,
sí.
¿No? De qué es lo
no,
que nos condiciona.
No, solo por saber cómo lo describirías, o sea, cuando te gusta, pero ¿por qué? ¿Porque te suena alegre? ¿Porque te gusta cómo entra en tu cerebro? ¿Cómo...? El ritmo,
yo creo que
porque, la prosodia...
En mi caso, porque tiene una complejidad en cómo pronunciarlo de la que puedo dar cuenta. Porque hay otras
Ajá.
complejidades que ni siquiera percibo.
Esto es interesante y ahora hablaremos por qué. Sin darse cuenta, me están dando datos.
Claro. El mío es el Cuenya.
El Cuenya.
Muy bien.
Bueno, ahí tenéis una.
Bueno, que está muy bien. ¿No?
Pero él dice Cuenya y él enseguida dice Cuenya.
Sí. Yo lo pronuncio como Tolkien decía y él lo pronuncia de
como
forma...
Como me da la gana. Porque
y él mal.
Porque
el
me suena a coña.
Yo debo confesar que debo ser el mayor ignorante del mundo, pero nunca he escuchado poesía en ruso.
Bueno, pero hay una,
pues
alguna
hay una canción. Hay una canción famosa de la época de nuestros padres, la del Los atardeceres de Moscú. En ruso es muy bonita, y es una canción popular, ¿eh? Ni siquiera es alta
casi
poesía.
Nuestra.
A ver, mi
bueno,
himno...
canción es posible que se haya escuchado algunas canciones.
Claro,
en ruso.
Mi himno favorito es el himno ruso o el himno soviético, y claro, tiene su letra,
muy
entonces
hermoso.
Ahí puedes escuchar
es
la sonoridad.
Sí.
Pero, ¿qué quieres que te diga? O sea, la música, bien, pero lo que es la letra, a mí no me...
Pero os gusta por cómo suena, como ha dicho él, por el ritmo, por las... ¿Tú qué has dicho? ¿La complejidad?
Sí.
O sea, que el hecho de que tú puedas pronunciar eso.
No, que pueda detectar que hay una complejidad ahí que me cueste. Porque hay otros casos en los que directamente no noto la diferencia entre dos cosas que me están diciendo que son distintas. Pero aquí sí la veo.
Vale.
Bueno, pero ¿qué es lo que dice el paper? A mí lo que diga esta gente me da igual. Pues, porque no lo
vale, antes de que empieces, voy a hacer una postilla muy, muy breve. De cuando has dicho lo del ritmo, a mí el latín me captura en eso. El latín clásico es prosódicamente muy hermoso.
¿Más que el griego?
Es que no he escuchado mucho griego clásico, no tengo mucho criterio, no sé, no estoy seguro.
Bueno, pero bien, bien, te sigo queriendo. Bueno, el paper este que antes comentaba con Francis, una frase muy interesante, me ha dicho, es que no es concluyente, pero precisamente no siéndolo, lo es. Este paper lo que ha hecho ha sido entrevistar a diferentes personas.
Espera, eso requiere una pausa, a ver. No, no siéndolo, lo es. Es.
Parezco José Mota, ¿no?
No. Es que creo que te he entendido. O sea,
así
no,
es.
Sí, sí. O sea,
es una afirmación casi metafísica.
No es una aparente paradoja así como para aparentar un aire de intelectualidad del que se carece. No, no.
Menos mal.
Es que la frase tiene sentido. O sea, a ver, piénsalo. No, no siéndolo. El hecho de que no... Bueno, explícalo tú. Yo solo quería decir que hiciéramos una pausa para absorber esa frase que me parece que
es profunda. Vamos a tomarnos un momento.
Un momento.
Bueno, todos tenemos lenguas que nos gustan más o que nos gustan menos. Y lo que han hecho ha sido entrevistar a diferentes personas, unos informantes que han sido elegidos por la lengua madre que hablan y por su nivel también de cultura, ¿de acuerdo? No cualquier persona, sino gente que hable otros idiomas, que sepa leer, que tenga cierta cultura, que esté acostumbrado a leer y a buscar información. Uh-huh. Y la idea es la belleza, todo lo que nos parece bello, ¿por qué lo es? No es belleza física, no son proporciones, es el sonido, ¿vale? Porque hay sonidos que no... Y hay una frase que dice aquí, que dice que lo que prima es lo que nos es familiar, ¿vale? No hace falta un paper para decirnos que nos gusta lo que conocemos. Pero es que la frase dice, y aunque nos guste más, nos gusta más lo que es familiar y eso hace que nos llegue a gustar incluso los desagradables sonidos del metal, de la música rock dura. Vamos.
Claro, no, eso es un debate de estética muy fuerte, ¿eh? ¿Cómo que hay sonidos agradables? Entonces, ¿Stockhausen qué es? Si el metal es desagradable, Carl Heinz Stockhausen, ¿quién es el demonio?
Rammstein, forever. Entonces.
Es que me gusta la música clásica contemporánea y alguna es mucho más fea que el metal, ¿eh?
Bueno, ahí puede haber una causa física, ¿no? La combinación de sonidos. Pero lo que dice es. Lo que predecían ellos con este estudio es a la gente le va a gustar más los idiomas que puede reconocer, que le recuerdan más a lo suyo y sobre todo que tienen más vocales. ¿Os parecen las vocales bonitas?
Sí.
¿Qué vocal es más bonita?
Ostras.
¿La A?
La A.
¿Las
la
palabras
a.
que tienen A?
La A.
¿Y las
la
palabras
a.
que tienen M-L-R? Malalara, malara, María. Ese es lo que ellos predecían que les iba a gustar a la gente. Entonces han elegido hablantes
Pero entonces eso depende de tu punto de referencia, porque lo que tú reconozcas como familiar depende del entorno en el que vivas,
sí,
no es universal.
Sí, ¿no? Ellos pensaban que depende del grupo de hablante, depende de su lengua madre, iban a elegir una lengua u otra.
Claro.
Por eso es importante, para mí es importante el estudio, no porque concluya si realmente una lengua es más bonita que otra, ¿por qué? Sino porque sabemos qué es lo que pensamos desde nuestra lengua madre, qué es lo que nos... No sé, no encuentro la palabra.
Lo que nos condiciona.
Lo que nos vías.
Ah, lo que nos sesga.
Lo que nos sesga. Lo que nos sesga a la hora de valorar cosas que son diferentes a nosotros. Y los hablantes son, atención, hay hablantes de inglés, ¿vale? Inglés británico. Uh-huh. Hablantes de...
Muy diferente a otros dialectos.
Hablantes de chino, pero de chino cantonés, mandarín y jaca.
Claro.
Y luego...
Hay que recordar que las lenguas chinas, aunque los chinos se empeñan en llamarle a todo chino, son tan diferentes como todas las lenguas romances. O sea, un hablante de un chino se entiende igual que yo con un rumano o que yo con un francés.
Bueno, es que no existe una lengua china. Hay muchas variedades, muchas variantes, no diré la palabra.
No, pero es que son directamente lenguas, es que son ininteligibles.
Sí. Entonces no existe el chino, como tampoco existe el inuit o lo que llamamos vulgarmente el esquimal. No existe esa lengua. Es como...
O el élfico.
Hay...
La palabra que he querido evitar, María, es la palabra dialecto.
La palabra dialecto, sí.
Pero ¿sabéis por qué? Porque yo soy lingüista y para los lingüistas la diferencia entre lengua y dialecto no es tal. Todos son dialectos. La lengua no conoce sino variedades. Pero por cuestiones políticas geopolíticas, pues se selecciona una variedad como estándar. Y muchas veces la palabra dialecto está tan cargada políticamente que es despectiva.
Que parece que hay una jerarquía entre lengua y dialecto. Entonces, ¿cómo? Que parece que hay como una jerarquía
eso
entre
es,
lengua y dialecto.
Como que la lengua es lo bueno, la lengua estándar es la buena y los dialectos son todo negativos, son peores, como versiones malas. Y se ha utilizado la lengua muchas veces en la historia para oprimir a la gente. En fin, lenguas chinas, cantonés, mandarín, hakka, y luego dice hablantes de lenguas semíticas. Pero no me decía cuáles. Entonces me he ido al apéndice, me he tenido que leer el corpus. Y son hablantes, porque lenguas semíticas, pues el babilonio puede ser.
Que al final es lo que siempre hay que hacer, ¿eh? Sí. Siempre hay que ir al apéndice.
Pues fija, las lenguas semíticas son árabe, por supuesto, hebreo y maltés.
Ah, qué bien. La única lengua semítica que se escribe con el alfabeto latino.
Pues sí, bueno, desde el 17 o así. Sí. Pero claro, el maltés tiene mucha presión del árabe y en Malta hablan inglés. Pero bueno, lo interesante es que han elegido estos grupos de lenguas, primero porque son de familias muy distintas, y segundo, porque tienen unas escrituras distintas. Es decir, la lengua es un constructo, un continuum, el habla, se formaliza en una escritura, y fijaos si es diferente, ¿eh?, nuestro alfabeto occidental de los caracteres que utiliza en la escritura china o el alifato.
Sí.
Entonces, predicciones. Lo que han hecho ha sido, se ha cogido el corpus de la Biblia. Parece de broma, ¿no? Pero es la Biblia porque es lo que más traducido está. Y hay un corpus live en internet del Bible.is y hay una serie de películas. Está la historia de la Biblia, el Antiguo Testamento, pero hay partes del Antiguo Testamento hechas películas, ¿vale? Cinematografiadas. Entonces puede coger, le han quitado el ruido de fondo. Y han hecho un cuestionario. El cuestionario es un poco simple, pero
perdona,
bueno, ya dicen
María,
que hace falta.
La película se llama Jesus Film. La sí. Película de Jesús, debe ser del Nuevo Testamento, ¿no?
Bueno, es que tienes razón, porque el Bible, el corpus de la Biblia es del Antiguo Testamento, pero ellos han usado el Nuevo, la vida de Jesús, es verdad, perdón. Menos mal que está aquí Francis. Oh my God. Sí.
Me sorprendía que el Antiguo estuviese más cinematografiado
bueno,
que el
Nuevo. Bueno, es que
el, nuevo, sí.
El Antiguo está más traducido, aunque parezca mentira,
ah,
por
seguro.
Cuestiones lingüísticas,
claro, claro. Sí, sí, sí.
No históricas o religiosas. Entonces yo siempre me voy al
no,
Antiguo.
No, porque el Antiguo les interesa también a los musulmanes y a los judíos, mientras que el Nuevo solo les interesa a los
pero cristianos. Pero no entraremos ahí. Y la Biblia cinematografiada se lo pone a la gente con unos auriculares y hay un cuestionario que dice ¿cuánto te gusta esta lengua? ¿Vale?
Anda.
¿Cuánto te gusta? Y hay unos registros, tienes que marcar de aquí, de 0 a 10. Entonces, fijaos qué cosa más rara. Las lenguas que la gente reconocía les daba mayor puntuación. Porque lo conozco, porque me resulta familiar. ¿Nadie ha pensado en el francés? ¿Habéis pensado en el francés como lengua que os gusta? Pues el francés no está. O sea, aparece muy abajo en las preferencias de la gente. Ninguno ha comentado el francés. Hay muchas razones, más allá de las lingüísticas, pero no entraremos ahí tampoco.
Ignacio sonríe.
Yo tengo
y
todas
te has hecho
las
feliz
razones.
Para los próximos dos o tres días con esta.
Entonces, la puntuación más alta era las lenguas que conocíamos. Pero, ¿qué pasa con el alemán? Todos tenemos este prejuicio de que el alemán es brusco. A mí el alemán me encanta. A mí el alemán me pasa como a Wanda con el ruso. Perdón. Y ya si es metal, pues imaginaos. Entonces, el alemán, yo tengo el prejuicio de que es alemán y cuando lo oigo, porque hay muchas pausas entre las palabras, hay muchas oclusiones glotales, pues es brusco. Pero estaba una variedad de islandés en estas lenguas que tiene una pronunciación muy parecida al alemán, muy parecida, unas reglas fonéticas muy parecidas. Pero como la gente no la reconocía esta lengua, le parecía más bonita. ¿Ah? Al no reconocerlo, porque claro, si tú entiendes la lengua, tienes el sesgo, el factor de confusión de lo que significa. ¿Eh? Si yo te digo la palabra bonita es bonita y la palabra fea es fea. Entonces, al no conocer la lengua tienes, por así decirlo, mayor objetividad al clasificar esa lengua. Pero ninguna de las predicciones se han cumplido. No, por eso decíamos que no es concluyente, o sea, que lo que nos parece bonito o no depende de tu lengua madre, de cómo igual que cuando decimos, es que esta lengua es muy difícil, o es la lengua más difícil del mundo para aprender, voy a dar otra unpopular opinion, otra opinión impopular, no hay lenguas más difíciles
que
ni
otras.
Fáciles. Todo depende del color con que, no, todo depende de la lengua madre con la que tú comparas. Y esto también hablan en este artículo, hay unas, algunas lenguas que tienen pues muchos clústeres de consonantes juntos, que pueden sonar mejor o peor, pero luego tiene un ritmo que fluye más suave.
Tengo una pregunta
suave,
sobre
¿no?
esto.
Entonces, lo que hay...
Es que tengo una pregunta sobre esto que has dicho. No existen unas lenguas más complejas que otras si hablamos de lenguajes naturales. Pero si hablamos de lenguajes construidos, como por ejemplo el Tokipona, que tiene 123 palabras...
Claro, eso es otra cosa.
Claro, lo digo también por el tema estético. Porque entiendo que una lengua construida, como el Cuenya, por ejemplo, puede ahí sí que puede ser, tal vez, objetivamente...
Pues tampoco, fíjate.
Por eso pregunto,
Es otra cosa, porque tú decides la cantidad de fonemas que le pones, uh-huh. puedes jugar con los aspectos del verbo... De hecho, hay un libro que deberíamos recomendar de cómo construir lenguas. Primero tienes que, para inventarte una lengua, como hace Tolkien, primero tienes que construir el sistema fonológico. ¿Cómo vas a pronunciarlo? ¿Vas a tener S sonoras, S sordas, consonantes más velares, más bilabiales? Y después tienes que darle ya el significado y por último la sintaxis. ¿Y qué pasa? Que tú puedes darle 20.000 tiempos, 20.000 aspectos, diferentes palabras para decir la misma cosa, pero tú te lo estás inventando todo eso. ¿De dónde sale eso? No hay nada diferente a las lenguas naturales. ¿Sabes lo que quiero decir? Si viniera un extraterrestre, esto lo dijo Arthur C. Clarke, el de la Odisea en el espacio, si viniera un extraterrestre ahora mismo...
No, el de la Odisea es otro.
Sí, y viera, escuchara las lenguas del planeta, pensaría que todos los humanos hablamos variedades de la misma lengua. Porque todas hacemos lo mismo. Todas es agentes... haciendo cosas a objetos. Incluso, y ya hemos hablado de eso también, La Llegada, por ejemplo, la película La Llegada.
Sí.
Eso está muy bien pensado porque intentar imaginar una lengua no humana, a pesar de todas las lenguas no naturales que tenemos, es prácticamente imposible. Pero en esa película lo que hacen es disociar la lengua de la escritura. Y me parece muy bien traído para poder darnos una idea de cómo sería algo que no se rige por nuestras reglas humanas. Entonces, incluso aunque hagas cosas loquísimas con esa lengua, todo está basado en lo que tú sabes.
Pero entiendo que puedes forzarlo. Pongo otro ejemplo. Para distinguir, aunque no es súper concluyente, ¿no? Para distinguir un lenguaje natural de uno construido, podemos aplicar la ley de Zipf, esta de la longitud de las palabras. Aunque nosotros nos estemos basando en lenguajes naturales para construirlo, podemos forzarlo para que sean muy cortas las palabras. Y entiendo que del mismo modo, también podríamos forzarlo para que tenga un rango fonético muy, muy bajito. Que tal vez tenga, imagínate... 3 letras, con palabras largas, choriceras. Sí. Pero tal vez esa falta de variedad tan extrema pudiera ser entendida como algo estéticamente menos atractivo.
Pues mira, hablan de eso aquí. No sea incluso lo contrario. Muy pocos fonemas o muchísimos más fonemas. Y ninguna de las lenguas elegidas tiene más o menos.
Vale, vale.
También es verdad que hay muchas lenguas con clics, por ejemplo, las lenguas Khoisan, que hacen 20.000 clics que yo no sería capaz de imitar.
Sí, yo tampoco soy capaz. Yo los he escuchado, pero no sé cómo...
Solo han incluido 2. Y han pasado desapercibidas, ¿no? Porque no es algo que como a nuestro cerebro humano nos resulte llamativo como una lengua. Entonces,
no nos hace clic.
Tanto menos como más no va a funcionar. Y además, una cosa también quería decir, las lenguas inventadas, el hecho de que tengan éxito o no, de que vivan o no vivan... Es porque tiene que haber una comunidad que las aprenda. Y no solamente una comunidad de adultos. Tiene que haber niños. Así que ya estáis enseñando el Cuenya a vuestros hijos. ¿Por qué se mueren las lenguas? Porque dejan de hablar, se muere el último hablante, ¿no? Pero una lengua es un organismo vivo, las lenguas naturales. Y se transmiten a los niños. Los niños son los que van adquiriendo esa lengua, no la aprenden, la adquieren. Y las lenguas inventadas, si no se adquieren por niños de una comunidad...
Prácticamente nunca se adquieren, ¿eh? Quiero decir, el Esperanto quizá, pero prácticamente ninguna otra,
¿no? El Esperanto no ha tenido el éxito que se pensaba que iba a tener precisamente por eso, porque no se hereda.
Sí.
No hay una comunidad de niños que lo aprende.
Estoy haciendo tantas preguntas, no porque esté en desacuerdo, sino porque me parece muy interesante.
Sí, sí.
Porque siempre que hablamos de estética, hablamos de neurociencia y de filosofía.
Sí.
Que son dos temas que por lo que sea me parecen interesantes.
Por lo que sea.
Por lo que sea.
Por lo que sea.
Exacto. Entonces... Dentro del hecho de que sí que hay cierto relativismo en la estética, por el cual no podemos hacer unas reglas que sean perfectas y que sean universales, pueden ser generalizables, pero no universales, hay excepciones. Sí que hay cosas en otros ámbitos, ya no estoy entrando en lenguas y en idiomas y en sonidos, que sabemos que son para todos los humanos, por cómo funciona nuestro cerebro, por las tendencias que encontramos, entre comillas, objetivamente desagradables. y me genera curiosidad qué podría ser el equivalente aquí. ¿Qué podríamos hacer con una lengua para que sea objetivamente desagradable? Pero claro, queda ahí la pregunta.
Es que eso es lo que trata el artículo. Depende de tu lengua madre.
Claro, claro, por eso.
Depende de lo que tu cerebro está acostumbrado desde pequeño, porque los bebés lo que hacen son estadísticas de sonidos. Los bebés nazcan donde nazcan, pues pueden aprender todas las lenguas y emitir todos los sonidos del mundo. Hacen estadísticas, todo lo que va oyendo, este me interesa, este no, este sí, y se programa, bueno, de alguna manera.
Todos los sonidos articulables por humanos. Un bebé, sí, claro, no puede cantar como una cigarra.
incluso las personas bilingües o trilingües que han sido expuestas a diferentes lenguas desde pequeños, eligen una. O sea, aunque seas bilingüe y tengas dos lenguas madres, hay una que prima. Y si queréis saber, si una persona es bilingüe, si queréis saber cuál es su lengua madre de verdad, le haces daño. Ah. Le empujas, y entonces lo que diga en ese momento el va a salir en su lengua madre.
Yo tengo una hipótesis que no sé si es una tontería, pero ¿no hay sonidos del tipo el gruñido de un perro, sonidos que sugieren agresividad, que generan reacciones negativas en la práctica totalidad de los humanos? ¿No se podría crear una lengua en base a eso?
También depende del contexto.
Yo iba a decir una cosa sobre eso, porque a lo que hacía referencia a Ignacio, de que hay, en general, en muchos ámbitos, hay algo objetivable con respecto a la belleza, suelen ser cosas que tenemos implantadas de forma natural, instintiva, uh-huh, colores, gustos, es algo que percibimos, sí, desde bebés. Sin embargo, las lenguas las tenemos que aprender, no es algo con lo que nacemos.
Pero aquí pasa una cosa, que si bien las lenguas son constructos, como habéis dicho, no podemos disociarlas por completo de la biología de la que han nacido.
Para nada.
Entonces,
incluso la terminología es de la biología.
Exacto, por eso digo. Entonces, mi duda es...
Pero no, sí, la tienes como bebé, te la tienen que enseñar.
Sí, sí, ¿sabes? Pero cuando, bueno, se ha creado, aparte por muchos contextos, bueno, culturales, que es lo principal sin duda, lo otro es prácticamente colateral, hay una serie de características, presuntamente, en nuestro cerebro que también condicionan lo que ese cerebro crea. Ajá. Y dentro de la gran variedad de cerebros que existen, porque no es el mismo el mío que el tuyo y que el de María, ¿hay alguna tendencia, esa es la pregunta, hay alguna tendencia que podamos encontrar que venga de ese sustrato fundamental que es la biología, sobre el que luego ha habido capas infinitas de cultura?
Pues sí.
Esa es mi duda.
Lo único en que coinciden todas estas personas, que aún os tengo que contar más antes de llegar ahí lo que han elegido cada una, es la voz.
La voz. Tu apellido.
El programa de la tele.
La voz que les está hablando, o sea, depende de la persona que esté hablando esa lengua, la eligen o no. Y sabéis la que más eligen todas las personas, independientemente de su edad y sexo, es una voz femenina y susurrante.
Anda.
Cuando te susurra una mujer. Pero ya no es algo sensual ni erótico, porque era de todo tipo de género, independientemente de la inclinación sexual de cada persona. No sé por qué. Eso es lo único, yo qué sé, por tu madre.
Quizá por el papel de la madre, sí.
Hay algo,
no sé.
Sí,
dejemos a Freud fuera de esto.
No, pero hay algo instintivo.
Puede ser.
Esto lo tienen muy estudiado los militares, ajá, porque en las situaciones de alarma, en los pilotos de combate y esto, las alarmas que son críticas se les dan con voz de mujer. Porque han visto que en situaciones de saturación de información, que eso ocurre, o sea, hay momentos que están tan saturados de información que ya no se enteran, o sea, es como lo del gorila en la habitación que que no lo ves,
sí,
pues pasa algo parecido también con la saturación de información. Entonces, cuando hay algo que quieres que se le transmite con voz de mujer y a eso reacciona.
Aunque, madre, cuando va a evacuar la nave.
Yo vengo a dar también
madre
la otra
de
parte.
Sí, sí.
Nostromo cuando va Nostromo. Gracias por participar. La nave se va a autodestruir.
Siempre que entramos en temas de psicología, hay cierta ambigüedad. Sabemos que es difícil replicar muchos de los estudios. Por lo tanto, no es difícil encontrar evidencias contrarias. Por un, ajá, lado está esto, pero por otro lado tenemos el concepto del rapport, que en casos de extrema agresividad o de peligro, no puedes enfrentarte a alguien que te está gritando susurrando, porque le vas a poner muy nervioso y se va a enfadar mucho contigo. Normalmente en ese tipo de casos, en algunos estudios, lo que se sugiere es igualar el nivel de agresividad para progresivamente irlo bajando y que así te acompañe. Eso existe también físicamente, imitar el comportamiento, si una persona está con las piernas cruzadas, cruzarlas tú también, dar pequeños inputs que digan estamos en la misma sintonía, y luego trabajarlo para bajar. Por eso digo que podemos encontrar evidencia contraria y hace, sí, que la psicología de todo esto sea un cacao.
Sí, porque no lo sabemos. Es que es, claro, lo que concluye este artículo, que cada uno, dependiendo de su lengua madre, o incluso no ya tu lengua, sino la familia lingüística a la que pertenece tu lengua, eliges una u otra. Cosas en las que están de acuerdo, en que no les gustan. Fijaos qué triste. Las lenguas tonales.
¡Anda!
Porque parece que el tono más alto genera una disonancia, pero incluso los hablantes de chino mandarín, que es una lengua tonal, ellos han penalizado la tonalidad.
¡Ostras!
Porque tenían que dar, el registro, en la escala de gustos, tenías que puntuar tanto que me gusta como que no me gusta. Pero
quizás conviene aclarar que una lengua tonal es esta en la cual la entonación es importante.
Sí, el tono musical, digamos. O sea, que no es lo mismo decir mar que decir mar.
Hombre, el ejemplo más chulo que se da siempre en primero de lingüística es que en chino mandarín, si dices ma, la palabra ma, ¿vale? Se le va ma. Según el tono que digas ma, mamá, puedes decir desde madre hasta caballo. Entonces,
y además está este poema maravilloso de la Edad Media, el de el león de piedra, el escritor.
No me lo sé.
El león de piedra, no me acuerdo. El título es muy largo, pero la gracia es que el poema está formado por 92 veces la palabra she. Lo que pasa es que entonada de formas diferentes.
Pues como hacemos ahora.
Y hay
ahora
gente
leyéndolo
y sí.
Como haces ahora en TikTok. ¿Cómo se dice verde en francés? Verde. ¿Y cómo se dice piel? Verde. ¿Y cómo se dice vaso? Verde. Dice el vaso de piel verde. Verde, verde.
Sí, sí.
¿Que tienes frío? ¿O que me palle?
Iba a decir,
pero no puedo terminar aún.
No, pues si no vamos a terminar. A pero bueno, pero si hay algo que quieras terminar de rematar sobre esto en concreto. Hazlo ahora.
Bueno, hablando de las lenguas que les gustan, tengo que contaros dos. No puedo irme de aquí sin contaros dos cosas. El español está aquí, entre las lenguas elegidas.
Ah.
Y es la lengua más elegida, la lengua más votada por los hablantes, todos los de lenguas semitas.
Anda.
Tanto los hablantes de árabe como de hebreo, como el maltés, todos han elegido el español el primero.
Curiosamente han cogido la lengua romance que se pronuncia como si fueras árabe.
Bueno.
Esta afirmación es excesiva.
Ojalá fuera tan fácil.
Se pronuncia como si fueras un vasco que ha aprendido árabe.
Yo me estoy peleando con el alifato y te aseguro que no.
Seguridad. Pues, mira, esto del vasco es interesante porque el otro día hablaba yo con una chica que tiene lengua madre vasco, euskera, pero lengua madre de verdad, no aprendida. Entonces le dije, pero tú, ¿es tu lengua madre? O sea, ¿tú no la has aprendido en la escuela? Y me dijo, sí. Entonces le dije, dime estas dos frases, ¿no? Una tenía un verbo transitivo y otra no. Porque el vasco es una lengua ergativa. Y el ergativo lo que hace es que marca el sujeto de manera distinta si el verbo si tiene un objeto o no.
Eso es fascinante, es maravilloso.
Y lo hizo. Y me marcó el ergativo. Y le di un abrazo y digo, ostras, me has hecho el ergativo. Y me miraba, ¿está loca? Era un congreso de lingüística, pero... Pero fue interesante por eso, porque marca una ac ahí que sí. Normalmente los hablantes de euskera modernos que no lo han aprendido en su casa, no lo han adquirido, sino que no lo han aprendido estudiando como lengua extranjera, no lo marcan eso.
Vamos a explicarlo porque esto es súper bonito. O sea, básicamente, para un hablante de español, es evidente que si yo digo Marta corre y Marta se come un bocadillo, Marta en ambas frases tiene el mismo papel, es el sujeto, ¿no? Ese, para nosotros es obvio que es tal cosa. Bueno, pues para las lenguas ergativas, no. Las lenguas ergativas marcan con un caso diferente el sujeto de un verbo intransitivo y el sujeto de un verbo transitivo. De forma que para ellos, Marta en esas dos oraciones no está cumpliendo el mismo papel en la frase. De forma puramente intuitiva, porque está marcado con un caso distinto. Es maravilloso, como una cosa que parece tan obvia, simplemente porque hablas una lengua que es de otro tipo.
Pues fíjate, el sumerio tiene 24 de esos. Bueno, entonces, la lengua favorita de todos los hablantes...
El sumerio es ergativo, ¿verdad?
Sí.
Sí, ¿verdad? Vale.
Y tiene 20 más.
Sí.
Pues los semitas eligieron el español. Los hablantes de chino... A ver cuál la tengo aquí. O sea, que me la he apuntado. Los hablantes de chino prefieren... ¿Sabéis cuál? El chino. El chino cantonés. ¿Qué os parece?
Cantones.
Y luego están los
hablantes... Me parece que China va a ser la potencia dominante del siglo XXI.
Pero es que luego
yo creo
están
que
los
más
hablantes...
vale que a todos nos guste alguna de las versiones, ¿no? Alguno iba a decir dialectos.
Bueno,
perdón.
Es el momento de aprender el cantonés.
Cantonés.
Según mis alumnos, el cantonés es más chic que el mandarín.
Yo es que
ahí
no,
lo dejo. O sea, ¿quién quiere hacer
tengo
negocio?
Que reconocer que yo tengo un problema con los tonos, con pronunciar los tonos. A mí las lenguas
pero
tonales...
Todo el mundo. Entonces difícil, esto se penaliza en el estudio, ¿eh? Se penaliza en el estudio.
Ya, pero quiero decir, es si la tengo que aprender. O sea, si la escucho, pues no necesito.
Tengo que ir a la pausa. Si quieres concluir algo rápido y si no... porque veo que ya están abriendo todas las persianas en la feria, que es espectacular.
Hacemos la pausa y luego seguimos.
Estos abiertos, así que sí, vamos a hacer una pausita. Si nos están escuchando por la radio, nos despedimos hasta la semana que viene. Y nada, si están en el podcast, quédense con nosotros, que volvemos después de la pausita. Venga, hasta ahora.
Gracias.
Oye, una cosa que no le hemos dicho al principio, pero se pueden ir cuando quieran, ¿eh? No hace falta que vengan hasta el final. Pueden entrar y salir, pero...
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.